Y ya estamos en línea con dos diseñadoras que han hecho un libro precioso, que yo lo estaba mostrando y lo voy a seguir mostrando. Y les voy a sacar a las dos el María, porque parece que ambas no lo usan mucho. Pía Álvarez y Bernardita Brancoli, ¿está bien o no?
Sí, perfecto.
Ya, a ver, ¿quién está hablando? ¿Bernardita?
Sí, Bernardita. Hola, Rodrigo.
Hola, Bernardita. María Bernardita Brancoli, pero de aquí en adelante Bernardita Brancoli. Y hola María Paz Álvarez, María Pía Álvarez, de aquí en adelante Pía Álvarez. Buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Gusto. Oye, felicitaciones por su delicioso, con olor a chocolate y a galleta. Yo lo siento, no es que lo tenga, este libro Gráfica de las Delicias. Las voy a presentar. Bueno, en la foto que vamos a mostrar aparecen de izquierda a derecha. Aparece primero la Bernardita, así que vamos a partir por la Bernardita, que es diseñadora de la Universidad Católica, máster en Historia y Gestión del Patrimonio de la Universidad de los Andes, diplomada en Diseño de Fuentes Tipográficas de la Católica, doctoranda, está estudiando un doctorado en Diseño en la Universidad de Palermo, docente de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y del Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio de la Universidad de los Andes. Ha desarrollado su vida profesional principalmente en la articulación de proyectos gráficos, editoriales, gestión cultural y patrimonial y a la docencia universitaria. Es coautora de la publicación Baldosas de Santiago. Yo creo que por ese libro, Bernardita, conversamos alguna vez, ¿o no?
Sí, ahí ¿cierto? Nos conocimos.
Ahí nos conocimos, exactamente, gran libro. Y autora del libro Desde la Puna hacia la costa, dibujos de arte rupestre del desierto de Atacama. Desde el año 89 participa en expediciones arqueológicas dibujando el arte rupestre en Chile. Y Pía Álvarez, por su parte, diseñadora gráfica de la Universidad del Desarrollo, egresada el 2018, muy jovencita la Pía, el 2017 realizó un intercambio en EINA, en el Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, España, donde profundizó sus estudios como diseñadora. Y su proyecto de título, y bueno, eso da motivo a esta conversación, fue una investigación sobre los elementos gráficos de envases y etiquetas de galletas, confites y chocolates de la industria chilena entre los años 1892 y 1945, la cual derivó en la publicación de este libro. Actualmente la PIA se desempeña como coordinadora de extensión de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Entonces debería partir preguntándole a PIA, ¿por qué te interesó como proyecto de título investigar en la gráfica de las delicias, como le han puesto a este libro de tapa rosada, donde hay una de las niñas que seguramente es parte de algunas de las etiquetas comiéndose una galleta o un queque, no sé. Este libro que indaga en el diseño y la comunicación visual de la industria chilena de galletas, de confites y chocolates. ¿Por qué te quisiste meter en ese mundo, Pía Álvarez?
Bueno, la verdad es que este tema empieza desde muy chica. A mí siempre me ha llamado la atención el tema de los envases. Mi abuela siempre usaba estos envases de galletas y chocolate como costurero, para guardar fichas, clavos, y yo siempre me fijé en estos envases. Entonces, cuando tenía que hacer mi proyecto de título como diseñadora gráfica, que quería que fuese una investigación que tenga que ver con el patrimonio, me acordé de esto y retomé, y gracias al acceso a la información que tenía por INAPI, que me entregaron sus libros de registro, retomé este tema y empecé esta investigación. Y en ese entonces Bernardita Branco era una de las profesoras guías de la Facultad de Diseño.
Extraordinario. Y ahí entonces entra la profe, la Bernardita. ¿Y por qué, Bernardita, decides tú que esta tesis o este proyecto de título deberá convertirse en libro? ¿Y cómo empieza a convertir la tesis en el producto que es el que está allá en nuestras manos y que supongo, pregunto, no sé, ¿se puede comprar o no? ¿O es un texto que solamente circula a nivel académico? No creo, está como hecho para venderlo en librería esto.
No, es un texto académico, porque nace, es un proyecto Fundat, o sea, es un proyecto concursable que nace en la Facultad de Diseño, pero con el apoyo del gobierno, del Estado. Entonces, es un libro que principalmente se distribuye en bibliotecas públicas, en centros de patrimonio. Igual vamos a sortear varios libros a través del Instagram Gráfica de las Delicias.
Tienen su propio Instagram, eso es muy importante, déjame buscarlo inmediatamente, Gráfica de las Delicias. Ya, y está pensado también que esto se lleve a PDF para que la gente pueda también verlo en alguna parte de manera gratuita.
Sí, va a estar descargable en la página de la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Diseño. Hay una sección publicación y ahí se puede descargar.
Ya, Gráfica de las Delicias en Instagram tiene 627 seguidores, ahora tiene 628 que le empezamos a seguir. Le vamos a pedir a nuestro seco Lucho Cruces de streaming que muestre algunas de las cosas que están acá. Tenemos un video también que ustedes nos mandaron, pero es que es demasiado bonito lo que han rescatado y lo que han hecho. A ver, en este libro se habla básicamente de cinco marcas. ¿Se habla de esas cinco marcas, Pía Bernardita, porque son las cinco marcas o porque son las cinco marcas más importantes que más presentes están en nuestra memoria? ¿Porque son las cinco marcas de las cuales había más información? ¿O básicamente Mackay, Juque, Calaf, Costa y Ambrosoli representan la gran torta del mundo de las delicias, de los confites, de los chocolates, de las galletas entre fines del siglo XIX y la primera mitad por lo menos del siglo XX?
La verdad es que estas marcas fueron elegidas y son las principales. Incluso se dice que Mackay es el que inculca la costumbre de comer galletas en Chile. Pero de alguna manera teníamos que acotar esta investigación, entonces elegimos estas cinco marcas porque de cada una ya hemos heredado productos que consumimos hasta el día de hoy. Por ejemplo, de Mackay sus galletas, de Juque el Sanenús, el Trencito, las Tritón, de Ambrosoli los dulces de miel. Entonces lo fuimos eligiendo porque son productos que están hasta el día de hoy en la costumbre de los chilenos y chilenos.
¿Hay alguna marca que ustedes podrían mencionar que podría también estar en la memoria? Porque yo pienso, y como que estas cinco marcas, mi percepción es que son como las marcas que conocí en mi vida. ¿Hay alguna que quedó afuera pero que podría sonar? ¿O son muy marcas muy menores en comparación a la presencia de estas cinco marcas?
Yo podría acotar que Serrano quedó fuera. Serrano es una marca que desapareció, yo creo que en los 70, cercano a los 80.
A ver, déjame preguntarle también a estos hombres que son contemporáneos míos, Mauri y Richie, ¿en las galletas, eran galletas, eran chocolate Serrano?
¿Chocolate
Serrano les suenan?
Dulce Serrano.
Mauri dice que les suena. Richie, no, a mí tampoco, yo no me acuerdo de Serrano. Ya.
Era una marca importante en el desarrollo de packaging, como de envase. Serrano era increíble, o sea, tuvo una gran preocupación del desarrollo del envase de confite, pero es una marca que se perdió en el tiempo.
Yo en mi cabeza tengo, ponte tú, a la confitería Bali, pero eso no era una marca de productos, sino que era un distribuidor muy conocido porque tenía por lo menos una esquina muy buena que era San Diego con Tarapacá. Yo ahí me compré toda la vida, delicias turcas, malvavisco, no sé, típico como marshmallow a la chilena con pero claro, me da la impresión que ustedes realmente se metieron en las marcas más potentes, de las cuales la primera de ellas y más de una nace en Talca, ¿no es cierto?
Sí, Calaf. Y Mackay.
Y Mackay, ¿no es cierto?
Curiosamente, sí. Calaf se instala en Talca a fines del siglo XIX y Mackay también. Calaf se desarrolla en Talca, pero Mackay se mueve. Mackay se mueve a Santiago y se mueve a la Quinta Región también.
Una de las cosas muy interesantes del libro y de estas marcas es que son todos, de alguna manera, todas estas marcas son inmigrantes que vienen a hacer su apuesta a Chile o vienen escapando de la guerra, etcétera, y en el fondo parten con una industria que prácticamente no existía y le ponen su apellido. Todos estos son, los cinco, son apellidos en el fondo de emprendedores del mundo de las galletas, de los chocolates y los caramelos.
No, es bien impresionante porque son cinco familias finalmente que marcan una tendencia, que marcan y cambian, como dijo Pía, cambian la costumbre de consumir, o sea, incorporan una nueva práctica de los chilenos, que es consumir galletas, consumir dulce, porque algunos también parten como pastelería o como salón de té y derivan en las galletas, derivan en los dulces, pero finalmente ellos industrializan un producto y lo comercializan y lo masifican. Y no solamente lo masifican a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Son marcas que trascendieron, algunas de ellas.
Sin duda. Y qué interesante que la Pía, que está recién titulada, digamos, por lo tanto deduzco, tienes menos de 30 años, ¿no, Pía? O estás por ahí, en 25, sí. 27, 28, no sé.
27.
Tú hayas, digamos, iniciado esto como tu proyecto de título, lo cual significa que una persona de 27 años, estas industrias en el fondo que partieron el siglo XIX y algunas que dejaron de funcionar hace mucho tiempo porque fueron absorbidas, etcétera, siguen siendo importantes para alguien de tu edad. Evidentemente tú tienes un poco más de sensibilidad porque, bueno, estudiaste diseño, etcétera, pero me parece súper potente que esto no sea solo un proyecto no sé, pues de gente de mi generación, de sobre los 50, uh-huh. sino que venga y venga liderado por alguien, por una millennial. Lo encuentro sí. genial. ¿Eh?
No, y sobre todo para mí ha sido todo un descubrimiento, porque yo no tengo ese recuerdo. O sea, ha tenido que ser una investigación con gente de la época, pero yo no tengo el recuerdo de cuando chica comer esas galletas, tengo solamente el recuerdo del envase de esas galletas y esos chocolates. Entonces ha sido todo un descubrimiento de cómo se consumían, quiénes lo consumían, qué es lo que venía adentro, porque yo al final con lo único que me encontraba ahora eran con costurero y con fisa en estos envases, no con el producto real. Entonces ha sido todo un descubrimiento y que yo creo que queda harto por delante, porque esto es una época, pero hay años que todavía no se han estudiado todavía.
¿Ustedes han podido investigar, aunque sea, no sé, como por hobby, si estos envases, por ejemplo, si uno, no se va al Persa Bio Bio el fin de semana o va a algunos otros espacios de anticuario, son relativamente fáciles de conseguir todavía? ¿Son muy escasos? ¿Ya no existen? ¿Cómo es el mercado de los envases, de digamos, de los más antiguos, sobre todo, de productos de Macay, de Juque, de Calaf, de Costa, de Ambrosoli?
La verdad es que no ha sido tan fácil, sobre todo con marcas como o productos más antiguos, no hemos logrado encontrarlo, pero tuvimos la suerte de encontrarnos con...
¿Aloja?
¿Aló?
Ah, perdón. A ver. ¿Quién se nos perdió la pía, parece? ¿Estás tú, Bernardita?
Sigo, o sea, nos encontramos con coleccionistas, o sea, cuando uno hace proyectos de investigación, se van sumando personas a la medida que uno va difundiendo la investigación, y se sumaron coleccionistas que realmente tienen unas joyas impresionantes, porque es difícil acceder a cajas muy antiguas. O sea, yo con la pía recorrimos Valparaíso, Persa, la feria de barrio, digamos, Peñalolén, y costaba mucho acceder a las cajas más antiguas, pero a través de coleccionistas que tienen diversa y buena voluntad también, nos facilita.
¿Aloja? Se nos corta. Parece que te están llamando, Bernardita, porque de repente como que te queda muda. Así que, por favor, no llamen a Bernardita Brancoli, porque está conversando en vivo en Radio Duna. Está muy ocupada, ¿ya? No, pero no importa, se captó bien la idea. Básicamente son los coleccionistas los que les permitieron tener acceso a estos productos, pero las fotos que vemos acá, estas cientos de fotos, son tomadas en el fondo de esas coleccionistas, son tomadas del INAPI, en el fondo es una mezcla, ¿de dónde vienen?
Mira, lo que vemos en el libro en un principio, todo esto se rescató de INAPI, de sus libros de registros de marca. Fuimos escaneando etiqueta a etiqueta, y luego cuando nos adjudicamos el Fondart pudimos digitalizar todas estas etiquetas para que esta gráfica perdure en el tiempo y no se pierdan, porque habían etiquetas que estaban borrosas y a lo que nosotros queremos es rescatar esta gráfica. Entonces las vectorizamos, tanto la ilustración, las tipografías, los colores, y lo que se puede ver en el libro, principalmente en las páginas grandes y las portadillas, son ilustraciones de esta etiqueta.
Ya, las fotos en el fondo que hay, por ejemplo, estoy viendo una foto aquí de confites Juque al lado de un tarro de huesillo y de un vaso, de una botella de leche esa antigua. Esas sí son fotos que en el fondo ustedes hicieron de los coleccionistas para alternar, digamos, con las imágenes de las etiquetas, ¿sí?
Claro, y para tener una escala real del producto también. Entender cómo es, porque igual van cambiando, son otras series, entonces era como para tener una escala, y es distinto ver el producto en sí a cómo le iban a registrar en INAPI en la época.
No, aquí partimos, antes de las llamáramos a usted al principio del programa, emocionándonos con este tarro de galletas de agua Macay, este tarro rojo, que es un clásico de clásico, que yo creo que, no sé, con una cierta edad para arriba, nadie no lo ha visto. Yo creo que debe ser, me apostaría desde mi ignorancia, que es quizás el envase más famoso de todos los que ustedes tienen en el libro, o estoy equivocado. ¿Qué dirían?
Lo que pasa es que ese envase permaneció en el tiempo. No sé si se me escucha, pero
sí, fue evolucionando. Sí, se te escucha perfecto.
Claro. O sea, hay envases de esa... O sea, dentro de las entrevistas que hay en el libro a personas de principios de siglo, ellas también lo recordaban. O sea, es un envase que evolucionó gráficamente en el tiempo, pero permaneció hasta... Los últimos son de los años 80, el mismo formato.
Perfecto, qué lindo. Yo, viendo el libro de ustedes, estamos hablando con Bernardita Brancoli y Pía Álvarez, quienes han hecho este libro, Gráfica de las Delicias, esto viene de la Universidad del Desarrollo, de su Facultad de Diseño, prestigiosa Facultad de Diseño por lo demás, y del Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, si bien es un libro que no se va a poder vender en librerías, sí pueden acceder a gran parte de su información en el Instagram Gráfica de las Delicias, que ya va en 655 seguidores en este ratito, mira, vamos subiendo, y que también en la página, dicen ustedes, en la web de la Universidad del Desarrollo, supongo que en la parte de Facultad de Diseño, uno va a poder encontrar la edición en PDF, pero todavía no, ¿no?
No, todavía no está subida, pero va a estar descargable, vamos a avisar.
Sí, eso es un compromiso que ustedes tienen que hacer, porque sí. El libro que no se puede vender, hay que subirlo en PDF, es como lo hacen Tel, por ejemplo, con libros que nosotros recomendamos, no sé, fotos que están sacadas, digamos, desde del espacio de Santiago, sobre Santiago, sobre Chile, sobre Perú. Son unas maravillas y, claro, uno las puede ver en PDF perfectamente y las pasa incluso digitalmente hasta sola la hoja, como si uno lo tuviera en papel. Así que les vamos a cobrar el compromiso. Metámonos un poquito en las marcas, porque me parece que estas marcas son todas sinónimo de patrimonio industrial, de patrimonio cultural. Partamos con Macay, que ya lo han mencionado varias veces, porque en el fondo Macay es como la que abre, de alguna manera, esta industria en nuestro país con el señor Alexander Macay.
Claro.
Cuéntenos un poquito de Macay, de dónde viene, porque en el fondo acá hay familias de distintas partes de Europa, no vienen todos de los mismos lados, vienen de distintos países, ¿no es cierto?
Claro, tenemos inmigrantes españoles, italianos, escoceses como la familia Macay, y tenemos inmigrantes alemanes.
Exactamente. Alexander Macay llega desde en 1868 con apenas 24 años. Esa otra característica. Hay varios de estos emprendedores que parten muy joven. Y este hombre se va de vuelta a especializar a Europa, ¿no es cierto? Porque ya tiene claro que eso es algo que hay que hacer en Chile, porque como que en Chile no hay esto que él quiere hacer.
No, claro, son muy visionarios. En general, estas cinco familias son bastante visionarias y traen no solamente como la idea del producto, sino que también la tecnología. O sea, y la tecnología junto con operarios de la tecnología. Es bien interesante lo que pasa, porque vienen en el fondo con todo. O sea, la maquinaria, las materias primas a veces, los operarios y todo este know-how que ellos aprenden o traen desde Europa. Y también la gráfica, o sea, viene todo desde Europa. O sea, es una época, si pensamos fines del siglo XIX, donde se abren las fronteras en Chile para traer especialistas o mano de obra especializada para movilizar el comercio en Chile. Todas estas familias vienen a generar industria.
Oh, fantástico. Ustedes cuentan que Macay, bueno, que era sinónimo de galletas, tenía como especialidad el pan escocés. ¿Cuál es o era el pan escocés? ¿Alguna referencia? Yo no me recuerdo.
No, yo tampoco.
Ya, entonces lo dejamos, lo googleamos más
lo
ratito.
Dejamos para la respuesta, porque de hecho hay una caja.
¿Hay una?
Hay una de sus cajas que vendían pan escocés.
Que decían pan escocés. Y ellos en algún momento que parten en Talca deciden trasladarse a Santiago Centro, a Moneda, entre Maipú y Herrera. Ese es como el comienzo de la historia de Macay.
De Macay.
Que es una marca que fue absorbida, ¿no? Porque Juque, que la vamos a ver inmediatamente, Juque es comprada por Macay, pero Macay tampoco existe hoy día.
No, Macay ahora es Nestlé.
En Nestlé, exactamente. Ya, ¿y qué productos recuerdan ustedes? Lo dijeron antes, pero para destacarlo, de Macay especialmente, ¿qué debería uno como recordar de los más conocidos que tenía Macay? Porque tenían 33 tipos de galletas, o sea, mucha oferta.
O sea, las obleas vienen de Macay, o sea, en general las galletas.
Ya.
Las galletas son lo que más recordamos nosotros, digamos, de la generación que nosotros estamos, digamos, las galletas, pero ellos también tenían mentitas, tenían caramelo, tenían calugas, tenían chocolate, pero por lo que son recordadas hoy es por las galletas.
Bueno, y las galletas de agua que las estábamos mencionando también hace algunos minutos. Ya, oye, pero qué lindas cajas, qué lindos envases, qué cosa más preciosa. Estoy alucinado con la pega, dígame, perdón.
Una de las anécdotas de que Macay se traslada a Santiago es porque imagínate en el siglo XIX o principios del XX, las carreteras, las galletas se quebraban en el traslado.
Ya, claro. Había que acercarse, digamos, al centro de distribución.
De la distribución.
Claro, y no se podía estar en Talca, que eran... hoy día son 3 horas, no sé cuántos se habrán demorado en esa época desde Talca a Santiago, ya.
Con lluvia, con adoquines, llegaban todas las galletas quebradas.
No, pasémonos a Juque, que es, como decían ustedes, en este caso Juque, son inmigrantes alemanes, es el apellido de la familia, ¿no es cierto?
Sí. Juque empieza con Federico Juque, que se traslada a Chile. Él también de 19 años, muy joven, todos.
Imagínate.
Ya casado a los 19 años.
La tenía clarísima a los 19 años. Bueno, a los 19 años estaba, pero todavía babeando. Ya, y parte en Valparaíso, que también en esos tiempos era como la ciudad probablemente más importante de Chile por todo su intercambio a través del puerto, ¿no?
Claro, o sea, Valparaíso era una ciudad súper cosmopolita en esa época. O sea, en el fondo, todo pasaba, las tendencias pasaban en Valparaíso. No solamente en el ámbito alimenticio, sino en la moda. Valparaíso movió mucho comercio.
1872, leo aquí, que abre en Valparaíso una pastelería, luego se pone con un salón de té. En 1908 ya nace Juque Hermanos y compañía, y en 1920 tenían 500 trabajadores, que en esos tiempos debe haber sido una empresa bastante grande.
O sea, estas empresas eran referentes dentro del puerto, porque no solamente, o sea, tenían la industria, pero además tenían estos barrios adyacentes a la industria, que en el fondo los operarios eran parte de la vida de Juque. O sea,
absolutamente.
Entonces eran barrios enteros de industriales.
Oye, y Juque nos hereda algunas cosas que en el fondo no existían antes en Chile, ¿no? Como los conejitos de Pascua, por ejemplo.
Sí, los conejitos de Pascua, los pascueros.
Los viejos pascueros, claro, son, en el fondo son inventos de, o los traen ellos de Europa, pero antes de eso nosotros no los conocíamos.
No, son costumbres, o sea, la Pascua Resurrección es una costumbre bastante alemana, bastante importada.
Galletas penecas, galletas colegiales, hay un montón de productos que ustedes han registrado, las obleas Savoy también eran obleas de Juque, y algunas de estas impresiones están como con relieve en el libro, o sea, hay un trabajo adicional, ¿no?
Sí, quisimos mantener la folia, el dorado, porque
sí.
Esto como de aspirar a un producto de lujo, algo que venía desde Europa, entonces se usaba mucho esto dorado, que era para una ocasión especial.
No, se ve, pero elegantísimo, así que felicitaciones por la impresión también. Ya, y en el año 1979, Juque se vende a Mackay. Mackay absorbe a Juque, después Mackay es absorbido por Nestlé, entonces de alguna manera podríamos asumir que los productos que sobreviven de estas dos marcas hoy día existen a través de Nestlé, ¿sí?
Sí, absolutamente.
Y de ahí, por ejemplo, tenemos el chocolate Trencito, el Sanenú, las galletas Tritón, que en su origen eran Juque y ahora son Mackay.
Hay alguien entrevistado en este libro de ustedes que dice que el sabor de las Tritón era mucho más rico antes.
Sí.
Seguramente tenía menos, no sé, menos tratamiento, digamos. Deben haber sido más, qué sé yo, pues en otros tiempos también.
O la misma nostalgia.
Es verdad. Sí. Sí, tenéis razón, puede ser pura nostalgia. Ya, Calaf. Esto es familia española y no parte con un Calaf, pero termina siendo ese el apellido que se impone, ¿no?
Sí, porque en el fondo, claro, parte con esta familia española que se instalan en Talca también con un salón de té.
Claro, la pastelería La Palma, que parece que era un hit en la zona.
Absolutamente. Entonces ellos se instalan, pero al final los sobrinos, que son de apellido Calaf, fundan la empresa.
O sea, Miguel Palet es el que parte, pero en el fondo es este sobrino de apellido Calaf Palet, el que viaja a Chile, se queda en Chile, y el que le termina dando el apellido a la empresa. Calaf es una marca que, tengo mis dudas, ¿existe o no existe hoy día?
Sí, existe. Calaf. Y es parte de Carosi.
Ah, es parte de Carosi, tienen razón. Y está muy impregnada de Talca en sus etiquetas, ¿no? Varias de las que aparecen en el libro dicen Calaf Talca. O sea, ahí había una identificación muy fuerte con el lugar donde estaban ubicados. Qué bonito eso para Talca.
Sí, de todas maneras,
muy regionalista.
De Calaf tenemos los sanis, que los consumimos y son típicos chilenos.
Oye, Talca debería tener una especie de museo de las delicias, considerando que tantas de estas marcas pasaron por ahí. Sería un interesante hito cultural para una ciudad que no tiene tantos hitos culturales, por decirlo de una manera generosa, salvo la Universidad de Talca, que es una joya en términos patrimoniales, sí. Pero mira, señores de Talca, ojo.
Mira, hay una...
Ojo, conversen con Pía Álvarez y con Bernardita Brancoli porque las pueden asesorar. Vámonos a Costa, porque no nos queda tanto tiempo. Costa, esto en este caso, inmigrante italiano, ¿no?
Sí. La familia Costa se instala también en la quinta región.
Ya, ¿qué más nos pueden contar de Costa? Se ve acá una reja fantástica, un portón lateral de la planta Santa Elena. ¿Eso existe todavía? ¿Esa foto la sacaron ustedes o es de algo que existía y que ya se demolió?
Esa no, es una foto del libro de Costa, de los 100 años de Costa.
Ah, o sea, no sabemos si esto sobrevive, porque es un trabajo en fierro precioso. Ya, veo productos
Costa
como...
también...
Dino, ¿perdón?
No, Costa también es una industria importante en Valparaíso. También tenía una fábrica, también tenía barrios adyacentes a la fábrica, también tenía como una comunidad obrera en torno a los confites y a los chocolates.
Toda la razón. Tienen un incendio tremendo que les destruye la fábrica, sí, en 1915, pero después la levantan de nuevo, creo que en otra parte de Valparaíso, en 1926. Así que ahí hay también una historia de resiliencia empresarial importante. Y unas etiquetas y unos diseños. Esta esfinge, por ejemplo, es una maravilla.
La esfinge es una de mis favoritas, porque además da cuenta de que la esfinge es de 1923, no se va a poder mostrar, pero en 1922 se descubrió la tumba de Tutankamón.
Buen punto. Entonces, ¿y sabes que es la misma época en que muchos millonarios chilenos deciden que sus mausoleos en el cementerio general tienen que tener motivos egipcios, aztecas, uh-huh, etcétera? Entonces hay como una coincidencia, digamos, de época en este interés por lo exótico extranjero, ¿no?
Absolutamente. O sea, este descubrimiento de Tutankamón cambió, o sea, influyó en la moda. O sea, toda la moda de los años 20, el maquillaje de los años 20, esos sombríos ojos negros, vienen de este descubrimiento de los faraones.
Qué interesante.
Oye, entonces, hay una tendencia en la arquitectura, ajá, y en la moda. Y en la gráfica. O sea, aquí da cuenta que era la familia Costa estaba muy al tanto de lo que estaba pasando a nivel mundial.
Absolutamente. De Ambrosoli, finalmente, la última marca, que es la más joven en Chile, ¿no? Porque partieron ellos con el negocio como de la miel en Italia.
Claro, Ambrosoli cierra el libro porque, como dice la Pía, la investigación parte en 1892, que parte Mackay, y cierra el libro con Ambrosoli, que es la última familia de inmigrantes italianos, que Ambrosoli, curiosamente, se dividen. Ellos son del lago Como, del norte de Italia, y una parte de la familia queda en Italia y otra emigra a Santiago, y Ambrosoli se desarrolla paralelamente en ambos continentes.
Exactamente, se instalan en Viña del Mar, a diferencia de otras que parten en Talca, otros que parten en Valparaíso, ellos parten en Chile en Viña del Mar, y son los famosos autores de los Old England Toffee, de Ambrosoli, los chupetes...
Y de los caramelos.
Los chupetes Loli.
Sí, y los caramelos de miel,
los
y lo más interesante,
miel, sí,
que su envase eran en papel celofán, y si se fijan esto hasta el día de hoy, en los frivielé, por ejemplo, que son en celofán hasta el día de hoy.
Toda la razón. Los cricri también son de Ambrosoli.
Sí, lo que pasa es que Ambrosoli trajo la tecnología de imprimir en papel celofán.
Ajá.
Ellos, como sello personal de identidad de marca, crean estos impresos en papel celofán y revolucionan la industria de los confites.
Ambrosoli ya no existe tampoco, ¿cierto? ¿O sí?
Ambrosoli también, pero es Carosi ahora también.
Es Carosi.
Es Carosi, pero siguen estando los caramelos de menta, de miel.
Mira, me dice aquí Lucho Cruces, nuestro capo del streaming, me dice que los fruyelé son de Ambrosoli, los ambrositos, claro.
Sí.
Y también me dice que esta marca que ustedes decían al principio, la Serrano, existen todavía las Serranitas y son de Fruna.
Mira
el dato que nos está dando, y de hecho me manda una foto de la galleta Serranita de Fruna, que sería de las originales Serrano. Qué grande. Y también me recuerda un cartel de No corras, Ambrosoli hay en todas partes. Sí,
sí,
pues
ese
se ve, yo creo que todavía en alguna parte.
Todavía se ve en las carreteras.
También me escribe aquí, verdad, Pablo Altique, nuestro querido también panelista, nos dice que la FET es una rama de la familia Mackay.
Sí, de hecho el dueño de la FET era de los nietos de Mackay. Mira, lamentablemente ahora se vendió a Nestlé, pero en su origen, cuando parte de esta investigación, hablamos con los Macay, que son los dueños de las FED. Incluso una de sus características son las galletas, y ahí todo esto viene desde Macay.
Deliciosa la FED. Afortunadamente para ellos se vendió a Nestlé, me imagino. ¿Y de Varsovian no saben algo en particular? Si podría haber sido también de alguna de estas familias, algún negocio, alguna, algún spin-off, alguna ramificación.
Nada que yo sepa.
Ya, perfecto.
No, es posterior a esta fecha.
Oye, extraordinario. Mira, se nos fue el tiempo, Bernardita Brancoli y Pía Álvarez, pero el Instagram de Gráfica de las Delicias ya está casi en 700 seguidores. Repetimos, síganlo porque está precioso, está para repostear todas las fotos que tienen, que son solo 30, así que ojalá le sigan metiendo información. Y yo creo que sería una buena idea que en ese mismo Instagram, cuando exista el link directo a la página de la Universidad del Desarrollo, lo pongan ahí en el link de la bio para que uno pueda pinchar e ir directo al PDF. ¿Les tinca?
De todas maneras, y atentos todos porque se vienen sorteos de libro.
Excelente, ya llegamos a los 700 seguidores. Mira la gente cómo va siguiendo el Instagram. Extraordinaria medición de rating cualitativo que estamos teniendo en Radio Duna. Oye, tremendo libro, las felicito. El libro es un caramelo, es un chocolate, es una delicia, por el trabajo que hay acá, incluso la portada con esta gráfica en relieve. De verdad, maravilloso trabajo de investigación. Y en términos visuales, Bernardita Brancoli y Pía Álvarez, felicitaciones a usted, por supuesto a la Universidad del Desarrollo, a su Facultad de Diseño y al Ministerio de las Culturas.
Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo para ambas. Gracias.
Gracias. Chao.
Chao, chao.